¿De qué sirve declarar, entender técnicamente cómo ganar más dinero si estás programado para expulsarlo? Si mi papá no pudo conseguir plata, ¿yo por qué voy a poder conseguir plata? Y ahí eso se empieza a graduar a culpas. Si yo puedo conseguir plata y ganar más plata que lo que mi papá ganaba cuando yo era chico, ¿mi papá está quedando como un idiota? La pobreza no es tu culpa. Y de hecho, si quieres hacer algo para poder colaborar con la pobreza, no es mantenerte pobre tú. Es hacer dinero para poder ayudar a la pobreza, si es que tienes ganas. Hoy día vas a descubrir tu real relación con el dinero y la razón por la cual lo rechazas, la razón por la cual lo expulsas de tu vida todos los días. Ahora tú podrías decir, Eric, yo no expulso el dinero de mi vida todos los días para nada. Yo de hecho quiero tener dinero, estoy trabajando mucho por obtener más dinero. Expulsar, nada que ver. Te hago una pregunta, ¿ya lograste juntar dinero? ¿Ya tienes dinero? ¿Estás logrando tener dinero? La segunda pregunta es, si es que has logrado tener un poco de dinero o ganar más dinero, ¿se queda contigo o se va rápido y lo expulsas? No, Eric, no es que lo expulse, es que tengo deudas. Entonces lo que ingresa, tengo que empezar a pagar cuotas, tarjetas, hipotecas y se empieza a ir, ¿no? Pero bueno, no es expulsarlo, son deudas. ¿Por qué te endeudas? Porque me quiero comprar cosas que no puedo pagar y se van acumulando como una bola de nieve, una tras otra durante los años. Y ese patrón, ¿con qué tienes que ver? ¿Por qué constantemente estás tratando de que el dinero se vaya? No, Eric, no me estoy tratando de que se vaya, simplemente pasa. ¿Será que estás replicando la relación de escasez que había en tu casa con el dinero? Es algo conocido para ti, es algo familiar para ti. El no tener dinero o tener una relación tensa con el dinero, por ende, está bueno dejarlo lejos. Y ahora en tu adultez lo estás replicando porque es una situación familiar, conocida, y por ende vas a generar este patrón por siempre. Y es la real razón por la cual te endeudas más. El objetivo del cerebro es mantenernos sanos y salvos, despreocupados. Y para eso requiere sumergirte a ti en terrenos conocidos, no desconocidos. Entonces, cuando tú estás teniendo dinero, estás acumulando dinero y estás de repente cambiando tu termostato financiero y empiezas a comprarte cosas más lindas o tener experiencias diferentes, el dinero dice, epa, ¿qué es esto? No lo conozco, miedo, peligro. Y empieza a tu programación inherente a retrocederte a lo que ya conoces. Escasez, dificultades con el dinero, discusiones sobre el dinero. Eso sí, acá estamos cómodos, Eric, acá juntos podemos estar tranquilos. Y por ende empiezas a rechazarlo. Temas como estos hay un montón. Inconscientes. Hay otros conscientes, por supuesto. Y la mayoría de gente, créeme, mantiene el dinero alejado justamente para repetir patrones conocidos, experiencias conocidas de tu vida pasada. Y si no reprogramas eso, vas a estar condenado o condenada a que siempre te pase lo mismo. Hoy vamos a hablar no solamente de ese tema, sino otras programaciones más para poder atenderlas y descubrirlas. Y de ahí te voy a dar, clásico, voy a enumerar 5 maneras como yo he encontrado a lo largo de casi 20 años de trabajar con personas para ayudarlos a destrabar su identidad financiera. 5 herramientas muy prácticas que puedes aplicar hoy mismo para que puedas justamente empezar a tener una especie de reprogramación rápida, sólida y funcional. Aparte de esas 5, te voy a dar una al final que es un poco más esotérica, que para mí es más profunda aún que las prácticas. Pero bueno, eso lo vamos a ver al final. Así que espero que estés listo. Ahora hace poco estuve en una conferencia aquí en Buenos Aires. Hubieron varios expositores muy buenos que estaban hablando sobre objetivos financieros, sobre cómo conseguir más dinero, y ayudaba a la audiencia a hacer visualizaciones, declaraciones con respecto al dinero. Entonces, me acuerdo que había alguien que decía, ¿te gustaría ganar esta cantidad de dinero? ¿Te ves ganando esta cantidad de dinero? Y la gente, sí, yo, sí, por supuesto. Hacían planes y todo. Y yo me quedaba pensando, ¿de qué sirve declarar, entender técnicamente cómo ganar más dinero si estás programado para expulsarlo? Y de ahí me tocó hablar a mí. Yo cerré el evento y lo primero que les conté es que había semanas antes, un par de semanas antes, yo había estado acá en mi barrio y cuando llegué con mi auto había un Ferrari rojo, Ferrari 2021, o sea 2020, entrando a mi barrio. Yo nunca había visto un Ferrari entrar a mi barrio, de hecho. Y les pregunté, ¿qué pasa si ustedes ven ese Ferrari rojo? ¿Qué opinan de la persona que está manejando ese Ferrari? Y de una manera lúdica, y probablemente ya sabes cuáles son las respuestas, porque esto no es nuevo, dije, ¿qué opinarían? ¿Quién es? ¿No? Y la gente empezó a gritar de todo, ¿no? ¡Corrupto! ¡Narco! ¿No? Gato fino es prostituta fina, con todo respeto a las trabajadoras sexuales, primera profesión del planeta. Pero bueno, es lo que dijeron ellos y ellas. Político, corrupto, ¿no? Testaferro de no sé quién. Y empezaron a soltar apellidos de políticos de cada Argentina, ¿no? Y automáticamente estaban rechazando el concepto de abundancia empírico tácito que estaba puesto al frente de ellos, ¿no? O que simbólicamente estaba puesto al frente de ellos porque me la estuvo puesto frente a mí. Dije, pero si ustedes ven ese símbolo muy básico, ¿no? Muy burdo, Ferrari rojo, de abundancia, si ya lo rechazan, ¿por qué hace 5 minutos estaban hablando de sus mapas de sueños, poniendo autos de lujo? Inconscientemente tú no quieres ser. Empecé a señalar, ¿no? Yo, una prostituta fina, un corrupto, un narcotraficante, no quieres. Entonces vas a rechazar la posibilidad, al margen de que quieras o no quieras un Ferrari, pero vas a rechazar la cantidad de dinero que te podrían generar tener un Ferrari. Y esa es la realidad. Probablemente lo has escuchado antes, pero nuestras programaciones nos van a secuestrar, autosabotear, por más de que tengas todo el conocimiento técnico con respecto a conseguir más dinero. Entonces, no importa lo que quieres. Importa primero cómo estás programado. Si es que leíste el popular, inigualable, clásico Secretos de la Mente Millonaria de T. Harv Eker, es un libro que ya tiene más de 20 años, pero es loco porque no todo el mundo lo conoce y deberían enseñarlo en el colegio. Obviamente el gobierno no te quiere muy rico, el gobierno no te quiere muy sano, el gobierno no te quiere muy libre, no entendemos eso, ¿no? Pero bueno, por eso que jamás vas a tener un libro así en la escuela. Dicho eso, ahí se habla justamente de las programaciones que hemos recibido a través de lo que hemos visto, escuchado y sentido cuando éramos niños y cuando éramos en esa adultez joven, ¿no? Cuando escuchabas a tus padres hablar de que sí, mira, ¿qué habrá hecho tu tío pues si tiene esa cantidad de plata, ¿no? O la gente con dinero algo raro hizo. Temas más básicos sin juzgar a nadie. Más dinero, más problemas. O las frases clásicas es, acá en Argentina con esta jerga que es mango, ¿no? No tenemos un mango, dale, ¿no? Esto es impagable, ¿no? Entonces como que te separa de otro tipo de personas. O el dinero te vuelve avaro, el dinero corrompe. Entonces después de pensar qué cosas viste en tu casa. Porque eso que es cotidiano para ti, porque lo viviste durante años y años y años, es algo que ya conoces, algo que tu cerebro ya conoce. Y como te dije al principio, como tu cerebro te quiere fuera de peligro, por ende, en lugares conocidos, va a tratar de replicar esas mismas situaciones y te va a inducir a canalizar las acciones y decisiones para que puedas justamente volver a un lugar conocido de tu infancia. Entonces, esto va a informar no solamente tu relación con el dinero, sino tu identidad. Por ende, también tu capacidad. Si mi papá no pudo conseguir plata, ¿yo por qué voy a poder conseguir plata? Y ahí eso se empieza a graduar a culpas. Si yo puedo conseguir plata y ganar más plata que lo que mi papá ganaba cuando yo era chico, ¿mi papá está quedando como un idiota? ¿Estoy desmereciendo a mi superpapá? ¿Cómo yo voy a ser mejor que mi papá? ¿Ok? ¿Me dejo entender? Hay que destrabar esas cosas. Ahora, paréntesis importante. La frase, esto es un escupitajo para la pobreza. ¿Lo has escuchado? ¿Por qué voy a tener esto cuando hay tanta gente muriéndose de hambre en Senegal? ¿Cómo yo se me va a ocurrir tener un Ferrari con lo que está pasando en Mali? ¿No? La pobreza no es tu culpa. Y de hecho, si quieres hacer algo para poder colaborar con la pobreza, no es mantenerte pobre tú. Es hacer dinero para poder ayudar a la pobreza, si es que tienes ganas. Porque créeme, los pobres o las personas que no tienen mucho dinero no pueden ayudar mucho financieramente a la pobreza. Bueno, digamos que la pobreza no se va a arreglar con abrazos y buenos deseos y posteos en Instagram, ¿eh? Hay un ejemplo que yo ponía que era, estás con tu culpa en tu Ferrari, en un semáforo, y viene un niño indigente, le tocaron malas cartas en la vida, pidiéndote limosna. Si te ve en un Ferrari, probablemente tú le vas a poder dar mucho dinero. Si te ve en un auto destartalado, no, haciendo un simbolismo sobre tener poco dinero, ¿no? Un auto destartalado, así, bueno, una bicicleta, así, que estás prácticamente caminando sobre ella, ¿tú crees que el pobre te va a decir, bien, estamos juntos en esta, vamos, mantente así, dale, gracias? No, la persona con escasos recursos está esperando que aparezca un Ferrari, porque probablemente le va a ayudar más, ¿no? Al margen de lo que es ayudar, que ese es otro tema, ¿no? Entonces, eliminemos este tema de que esta culpa por la pobreza, ¿cómo voy a tener esto? ¿No? Si es que hay pobres en el mundo, al contrario. Si tanto te preocupa la pobreza, gana más dinero para ayudar y dejar de joderte la vida con una culpa que no es tuya. ¿Mm? Ok, listo. Ahora vamos a pasar después de ese, no sé qué fue eso. Bueno, es que es una idea que he tenido mucho tiempo en la cabeza porque en tantos lugares he escuchado este tema de un escupitajo a la pobreza. Vamos a hablar ahora de 5 maneras de reconfigurar tus patrones financieros, ¿ya? Lo primero es reconocer cuando tus patrones afloran. Vive consciente, curioséate, o sea, curioséate financieramente, ¿no? Ya, esa cabeza, Dios mío. Y algo en el mundo de la reprogramación que funciona, realmente funciona, es cuando accionas una actividad, no es un tema mental de una frase, sino accionas físicamente con una acción, valga la redundancia, que vaya en contra de la programación negativa o no útil que tienes. Entonces, por ejemplo, esto jamás lo podría pagar, eso es impagable, la frase esto es impagable. Bueno, siéntate un ratito y escribe, ¿cómo podrías pagarlo? Curiosidad, deja de automatizarte con que tú no eres capaz de generar esa clase de dinero. Sí, a ver, yo trabajo en esto, tendría que hacer esto, podría generar esto, podría... Y empieza a decir, opa, te llamaría la atención la cantidad de cosas que dirías, opa, sí, no, estaría más cerca, mira. Eso es mentalmente. Ahora, el tema de no tengo un mango, ¿no? Que te vuelve también, de hecho, egoísta, ¿no? El egoísmo no está en la riqueza, creo, está justamente en escasez. No tengo un mango, entonces no puedo dar. Entonces, oblígate a dar propinas y desprenderte del dinero. Ese es un ejercicio que yo mismo empecé a hacer cuando no tenía un mango y me encontré diciendo no tengo un mango. Estábamos con Mary en un restaurante que se llama Oceánica en Lima, Perú, que es donde nos dábamos nuestro gusto al mes. Y damos 18% de propina. Yo me acuerdo que ese número, 17-18% de propina, ¿no? Le damos plata. Y no teníamos la capacidad técnica para dar esa plata, pero la dábamos. Porque quería dejar de ser aprensivo del dinero y soltarlo. Porque eso a mí me programaba con saber de que yo lo puedo conseguir y que puedo mantener un flujo saludable con el dinero y no amarrarlo. Va porque viene y va a venir más, entonces puedo dar más. Y eso, te juro, me empezó a ayudar a programarme. Cuando digas algo como, ¿en qué andará este tipo, no? Ejemplo, Ferrari rojo. ¿En qué andará? ¿En qué estará metido? Automáticamente modificas el pensamiento. De hecho, yo cuando vi ese Ferrari acá en el barrio, lo primero que pensé, tengo años de reprogramación, adrede, consciente, de cuestionamientos personales y curiosidades personales, como te digo. Es decir, ¿qué fue lo primero que pensé? ¿Qué leerá? Y el primero se aburrió. ¿Qué leerá este tipo? De repente no lee, no tengo idea. ¿Qué leerá? De ahí dije, ¿qué venderá? ¿Y a dónde lo venderá? Eso fue lo primero que pensé. Y es más, no había visto quién estaba manejando, simplemente lo vi de atrás, estaba atrás. ¿Qué venderá? Y así. Entonces, cuando tú veas a una persona que evidentemente tiene una vida financiera abundante, automáticamente si te encuentras diciendo, alguno de esos simbolismos de rechazo, piensa, carajo, ¿por qué estoy intoxicando a esta pobre persona con mis propios juicios? Y míralo desde otro ángulo, desde otros lentes, ¿ok? 2, cambia de ecosistema. La realidad es que somos el promedio de las 5 personas o 7 personas con las que más nos rodeamos. Nuestros sueldos, nuestros ingresos, nuestras experiencias, nuestro auto, nuestro tamaño de casa, todo. Y si uno se mantiene en un ecosistema, o sea, un grupo de personas que se informa y es interdependiente, básicamente, nos mantenemos ahí como que atrapados. Suena feo decir atrapados, pero es una realidad. Vamos a mantenernos en los mismos ingresos, en el mismo tipo de auto. Y estoy hablando de ingresos, tipo de auto y todo eso, porque son ejemplos básicos que todo el mundo puede entender. La idea es que te tendrías que salir de ahí o eliminar o disminuir, perdón, tu frecuencia, porque no te va a ayudar a pensar y obtener y atraer lo que tú realmente quieres para ti, porque no está en ese ecosistema comprendido e incluso respetado. Mira, por ejemplo, yo estoy mudándome ahora a otro país, en el primer mundo, Estados Unidos. Y me voy a mudar a una isla paradisíaca frente al mar. Los alquileres que uno podría pagar, imagínate, normalmente, no en ese lugar, sino en Lima o en ciudades, ¿no? $800, $1,000, $1,200, bueno, yo estoy pagando alrededor de $7,000 por mi departamento. Si yo empiezo a conversar de eso con ciertos amigos, me van a mirar con cara de loco. Si yo parara mucho con esos amigos, de repente me harían sentir como que, ¿qué estoy haciendo, no? Estoy loco, ¿no? ¿Para qué? Y que, aparte, ves el departamento y tampoco es gran cosa, ¿eh? O sea, la gran cosa es que está a 30 pasos del mar, de la arena. Y eso me intoxicaría, bajo mis propios términos, porque me haría pensar de que nada que ver. Pero, por ejemplo, yo hace poquito, hace 3, 4 días estuve de viaje con un grupo de amigos que, de hecho, algunos viven en esa isla. Y cuando les conté, sé lo que me dijeron, uno de ellos me dice, ¡apa! ¡La sacaste barata! ¡No te puedo creer! Y esa persona justamente está viendo para mudarse una casa al otro lado de la isla que cuesta $40,000 mensuales. $40,000 mensuales. Y ese es un alquiler normal de casas en esa isla. Ahora estás pensando tú mismo, tú misma, diciendo, ¿40? ¿What? Yo entiendo. Yo también he pensado así. Pero cuando empiezas a familiarizarte más con ese nivel de abundancia, se vuelve parte de ti. Y no quiere decir de que lo vas a empezar a obtener, pero ya empiezas a reprogramarte. Y abres las puertas para que eso te pueda pasar a ti. Si no, esas puertas están cerradas y son solo cosas que le pasan a celebridades o está en la tele. Son ellos, no nosotros. Y hay que eliminar el ellos y nosotros. Si realmente quieres reprogramar tu patrón financiero hacia la abundancia. Y no te estoy diciendo que vayas a alquilar una casa de $40,000 al mes. Pero la verdad es que yo hace 12 años, 13 años, jamás hubiera pensado en pagar más de $7,000 por un departamento. Hubiera preguntado, ¿eso existe? ¿Dónde? Y ahora es parte de mi realidad. Y es porque cambié de ecosistema y en un ecosistema donde eso es normal. Y de hecho tengo muchas ganas de estar. Y es una de las razones principales por las cuales me estoy mudando a esa isla. Hay solamente un colegio y ahí van a ir mis hijas. Y mis hijas van a ir con hijos e hijas de otras personas que probablemente la van a invitar a un cumpleaños y yo voy a ir a una casa de $40,000 mensuales y voy a decir, porque quiero hacer eso, decir, ¡what the fuck! ¡Qué buena! Y quiero conocer a ese papá del colegio y preguntarle, ¿qué lees? ¿A qué te dedicas? ¿Qué vendes? ¿Cómo lo vendes? ¿A dónde lo vendes? Quiero que sea parte de mi ecosistema, de mi cotidianidad. Eso me lleva al punto número 3. Reúnete con gente de mucho dinero. Y conócelos para que destrabes de repente esas frases que escuchaste de que la gente con dinero es avara, es tacaña, está metido en algo turbio, lo que fuera. Y vas a encontrar que en su gran mayoría, ¿no?, son personas creativas, trabajadoras, a veces humildes también. Hay de todo, obviamente. El que busca encuentra. Y tengo muchas ganas justamente de yo tener esa experiencia como te acabo de contar, juntándome con gente de mucho dinero para expandir lo que un socio mío, el gran Luca, me dice. ¿Cómo está tu banco de ceros? ¿Qué quiere decir cómo está tu banco de ceros? ¿Cuánto es lo que tu mente puede comprender con respecto a, por ejemplo, ingresos? ¿Tu mente puede comprender ganar $10,000 mensuales? Hay gente que eso dice, ¡puta! ¡Wah! No sé, entonces ya, se te va. ¿Seis? Sí, y este ejercicio yo lo he hecho un montón de veces. De hecho, lo acabo de hacer ahora, estoy en Panamá. ¿Seis? Sí, es un montón de plata, pero sí, lo puedo entender. 10 se les escapa. De repente a ti 10 los puedes, ¿no? Sí, los puedes incorporar. 20, $20,000 mensuales. ¿Te imaginas ganando $20,000 mensuales? Piénsalo, siéntelo. Está en tu vecindad cerebral. De repente, como ni siquiera entiendes qué es esa plata, cómo se haría, ni cómo la gastarías o lo que fuera, porque en 2 meses pagas todas tus deudas y... Bueno, eso es expandir tu banco de ceros. Entonces, yo quiero conocer personas que ganan $100,000, $200,000, $300,000 al mes, que son montos que yo... Mi trabajo, ¿sabes cuál fue? Te cuento así totalmente... Porque he hecho ejercicio varias veces, me he atracado en 75. Porque yo, gracias a Dios, ya puedo ganar más de 20, ya gano más de 30, incluso a veces meses más de 40, y entiendo 50, 60, no sé por qué 75, dije... Y 90, no, es decir, no, es decir, bleh. Eso ya como... Entonces quiero juntarme con gente de 90 y de 100 para incorporarlo, ¿ya? Así que expande tu banco de ceros. Gracias, Luca, por esa enseñanza. Ahora vamos a algo más técnico. 4. Control de cash flow. Yo cuando me acuerdo estaba totalmente y absolutamente quebrado, 2009, 2010, desde el 2006 hasta el 2010, yo apuntaba todo lo que gastaba. Y cuando empecé a ganar más dinero, con mayor razón. De hecho, nos mudamos con Mary en mayo del 2011, por fin, a mis 30 años. Y en 2011, 2012, 2013, apuntábamos todo lo que gastábamos. Todo, todo, todo. Es lo que llaman el misterio del café. ¿Dónde se va la plata? Puta, en propinas, en café, en aguas. Y ahí se iba, no sé, por decir en dólares, $300. Una cosa así. Es importantísimo. De hecho, Mary recuerda, con no mucho precio, todos los lunes, ¡amor! ¡Los gastos! Porque ya tenía que pasarme de su teléfono todos los gastos, porque yo todos los lunes, hacía la semana anterior. De ahí, cuando vine acá a vivir a Buenos Aires en el 2017, como era un ecosistema nuevo, diferentes precios, diferente estilo de vida, era una casa gigante y muchas partes movibles, con más intención hay que ajustar. No hay que ajustar, hay que controlar. Pero no controlar es reprimir, es simplemente conocer. Entonces, tener un control, un cash flow control, control de cash flow. Y apuntaba todo. Y así lo hice durante 3 años. No te voy a mentir, de ahí lo dejé de hacer. De 2017, 18, 19, cuando era la pandemia, lo dejé de hacer. Y me di cuenta de mis excedentes. Tenía un montón de excedentes. De hecho, estuve a punto de comprarme un departamento en Estados Unidos para poder alquilarlo porque por los excedentes. Y ya pude planificar mis excedentes. Y ahora que me voy a mudar para allá, otra vez. Lo voy a hacer. Lo dejé de hacer desde 2020 porque acá con la inflación te juro que no sabía qué cara, cuánto costaban las cosas. Era todo tan móvil que lo voy a hacer juiciosamente. Te va a ayudar un montón. 5. Crea un plan. Este es un plan recontra, hiper básico. Hasta me estás a cagar de la risa. Pero no lo haces. Entonces no te rías. Número 1. Un plan de pago de deudas. Y número 2. Un plan para generar más dinero. Yo en el 2011 tenía $17,000 en deudas y empecé justo con mi control financiero de control de cash flow a tener un plan con Mary para poder pagar todas las deudas. A los bancos, a Falabella, a Ripley, que son tiendas por departamento, a la esposa de mi mamá, a mi hermano, a mi exnovia y a 2 amigos más. Era un grupo, era un séquito de gente. Y me tuve que enfocar justamente en una porción de no generar más deudas en lo absoluto, no generar más bola de nieve, ni en generar más ingresos. Y la combinación de ambas cosas me hizo llegar a la libertad financiera en el 2013. ¿Qué? ¿Eras millonario en el 2013? No, no soy millonario ni ahora. De hecho, mis negocios son millonarios. Yo todavía no llego al $1,000,000 en ingresos después de impuestos. Todavía no. Pero va a venir. Está en mi cabeza porque lo puedo comprender, por ende lo puedo atraer. No, para mí la libertad financiera en el 2013, ¿sabes con cuánto era? Con $4,000. $4,000 que eran bastante residuales porque no creo mucho en el ingreso residual, yo siempre trabajaba, pero eran $4,000 apalancadamente conseguidos a través de mis negocios y con eso podía pagar el departamento, 3 viajes en un año y todas mis cosas. Ahora, la libertad financiera se expande. Ahora yo con $4,000 no vivo ni siquiera una semana, pero poco a poco empieza a crecer y tu libertad financiera es un número móvil eterno, ¿no? Si quieres generar más dinero, hay muchísimos vehículos financieros para poder hacerlo. Y me refiero a negocios, no me refiero netamente a inversiones o lo que fuera. Encuentra el que es para ti. Yo siempre digo algo que sea escalable y divertido. Escalable y divertido. Si no lo puedes escalar, estás cagado. Si no es divertido, estás cagado porque es aburrido. Y la vida no es para pasarla como ganar, de acumular dinero, ¿no? Dicen que dejar una herencia es un error de cálculo, ¿no? Así que bueno, ahora, al punto final, los temas esotéricos más profundos, que para mí, te juro, son hasta más importantes. Las programaciones kármicas, transgeneracionales e incluso gestacionales de la memoria celular. ¿What? ¿Qué carajo acabas de decir? Sí, yo también dije lo mismo hace 4 o 5 años cuando descubrí que esto existía. Ahora yo te voy a dar una herramienta, una entrevista que le hice a una biodescodificadora que también trabaja de la mano con una consteladora familiar, que son términos que probablemente sí ya conoces y vas seguidos un tiempo. Y habla, por ejemplo, de que nuestra biología rige nuestra vida. Y si es que, por ejemplo, cuando estábamos en la panza, nosotros, nuestros padres perdieron su trabajo y vivieron en escasez, y en esas circunstancias nacimos, automáticamente, constantemente vamos a atraer o buscar esa situación de escasez, de quiebra, porque esa fue la situación que nos dio vida. Y en la biología, lo que te da vida, se busca repetirlo. Y lo que te da muerte o peligro, se busca evitarlo. Y así, como tenemos esa memoria gestacional, también existe la memoria transgeneracional, celular, genética, donde si a tus tatarabuelos los mataron por tener una hacienda y por ser ricos, probablemente en tu programación inconsciente, es el dinero igual peligro de muerte. Para eso, yo no conocía maneras de poder corregirlo, a menos que sea a través de constelaciones familiares y biodescodificaciones. Aquí te voy a dejar un video de Mariel González, que fue con la que yo mismo biodescodifiqué. Creo que te va a ayudar un montón a entender esas programaciones y más que nada descubrirlas también en ti. Bueno, espero haberte ayudado hoy. Como siempre, no soy dueño de la verdad, soy solamente dueño de mi experiencia y de mis resultados, y ojalá esto te haya ayudado.